con su. ¿Conoces esta canción?
¿Cómo no conocerla?
Y es que hoy día tenemos una entrevistada muy especial que tiene que ver, bueno, es todo lo que es el tema del verano que se hizo viral. Hoy día nos acompaña de artista multifacética que ha conquistado el escenario musical con su talento y versatilidad. Conocida como cantante, fonoaudióloga, vocal coach, content creator y makeup artist, ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Hoy conoceremos más sobre ella, sus inspiraciones y sus grandes logros. Conversaremos sobre el explosivo éxito de la canción que está sonando ahora, Dubi Dubi Doo, y su fenomenal acogida en Japón que la llevó a grabar nuevas versiones del tema. Prepárense para una entrevista llena de emociones y llena de revelaciones junto a Cristel Rodríguez. Hola, Cristel.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, ¿y ustedes?
Bienvenida.
Bienvenida a Estación Asia.
Gracias.
Es como, estamos agradecidos de que te hayas dado el tiempo para estar aquí.
Yo feliz. Sí. Y muchas gracias por poner la versión nueva de fondo.
Bueno, es que teníamos que estar acorde con
me
el
encanta.
Programa. Aquí hablamos siempre de temas asiáticos,
amo.
Culturales, políticos. Uh-huh. Así que, sí, apenas supimos de que había salido como esta Cristel version uh-huh. en japonés, decidimos, pucha, ya, estuvo todo el verano conectada hacia. También te vi como la K-Wave.
Sí.
Entonces, era momento de traer ya a alguien que está sonando en Asia, que es chilena.
Ah, gracias.
Que, es genial eso. Y dime, ¿cómo, partiendo con la versión en japonés que lanzaste, aparte que lanzaste una en inglés uh-huh. y otra nueva en español, ¿de dónde nació la idea de la Cristel version?
Nace desde una necesidad mía de primero de actualizar un poco todo. La mayoría de la gente la conoce obviamente en su versión original y en ningún caso esperaba, por ejemplo, llegar a generar algo como lo que generó la original. Mm-hmm. Para nada. La idea era netamente que escucharan cómo está sonando actualmente, mm-hmm. cómo a mí me gustaría que sonara. Y igual es un sneak peek un poco sobre la música también que quiero hacer. Entonces, ahí buscamos un poquito este sonido también más popero, también como más antiguo de alguna forma, igual sus toques de los 2000 y todo. Mm-hmm. Pero igual bien, bien funky, bien interesante finalmente. Y no quiero decir muy K-pop, pero sí de alguna forma tiene como influencias. Porque me encanta, me fascina. Y es una industria que me llama mucho la atención. Y de ahí salió la idea también de hacerlo, bueno, en español. Porque obviamente es mi lengua materna. Inglés porque claramente es un idioma que es más universal. Y japonés porque ha sido top 1 en Japón y donde más se ha viralizado ha sido en Japón. No la saqué en coreano solo porque creía que podría ser demasiado. Pero quizás sí, igual haría una adaptación, pero no sé si la subiría a distribución digital. Quizás como tenerla guardadita por si salen shows en Corea o algo así.
O sea, ¿se ha hablado de eso como de unas posibles presentaciones, ya sea en Japón?
Sí, sí, está. O sea, no es algo como que esté en plan porque en Chile no hay gente que tenga contactos sobre eventos masivos o eventos o algo así. En Asia es súper difícil encontrar gente que tenga esos contactos o que esté dispuesta a compartirlos. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, bueno, yo ya me he acercado a la televisión en Japón. Y de Corea no ha salido todavía nada, pero voy a ir de viaje, me voy el lunes, de hecho.
Oye, ¿ahora?
Sí, me voy el lunes y vamos a ver si es que logramos ahí crear algún contacto o qué sale finalmente de este viaje que también llegó muy de la nada, antes de que todo esto pasara, de hecho. Sí. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, porque, o sea, se conoce, bueno, tu conexión con el K-pop, el K-drama, que te gusta mucho.
Sí.
Además que la misma canción la bailaron idols. O sea, ¿cómo te sentiste con esa...?
No, es una locura. De hecho, hasta el día de hoy estoy triste porque no pude ir al concierto de ITZY. Y ellas usaron la canción, hicieron igual el challenge. Y yo sí, de todas formas, intenté ver la posibilidad de poder ir y no pude. La verdad, no se me dio. Poder comprar la entrada, no pude hacerlo. Y después me topó con otra actividad, entonces tampoco podía viajar. Y le hablé al tío de G-Medios, pero no me pescó. Entonces...
¿Pudieron haber hecho el challenge?
Lo intenté por todos lados y no pude. Y después me enteré que igual llevaron a algunos creadores de contenido. Pero pasa de que no todo el mundo sabe que a mí me gusta este mundo, esta industria. Entonces yo creo que por eso todavía como que no la asocian tanto conmigo. No sé por qué, porque yo siempre subo cosas de trends de bailando canciones o de los dramas, pero bueno, todavía no se da, pero esperemos que... Ahora estoy viendo, tentándome con el concierto de NCT y este festival que están sacando, pero no sé, ese me da un poquito más de desconfianza y está muy cara la entrada, además.
¿Y cómo empezaste en el fondo a... ¿Cómo te llegó esta música? ¿Cómo empezaste a meterte así en los gustitos asiáticos?
Yo veo K-dramas desde los 12 años. Tengo 26. Así que veo K-dramas de antes que se hicieran como, entre comillas, moda. Entré al mundo con Voice Over Flowers, obvio. Y después Playful Kiss, un clásico. Véanlo, si no lo han visto. Y la música me gustaba, pero no estaba tan inserta. En el 2018 en Canal 3 se hicieron un... como un concurso de dance covers. Y ahí como que empecé a escuchar más, porque yo iba todos los días y el concurso era todos los días en el verano. Y ahí como que me llamó la atención. De hecho, ese año vino BTS y yo así como no era fan ni nada, po. Ahora me arrepiento la vida de no haber ido a ese concierto, obvio. Sí. Y de ahí ya el 2019 empecé a ver True Beauty, belleza verdadera. Caí a los pies por Chao Nu, obvio. Y descubrí que era cantante, empecé a seguir Astro, y de Astro llegué ya a todos los demás grupos y no pude salir de ahí. Así de simple. No salí ya después todo lo que escuchaba. Hoy en día la música que más consumo es K-pop, es música extranjera, ni siquiera anglo, porque es en otros idiomas. Me encanta escuchar música así como turca, india, como cosas distintas. Me llama mucho la atención y también para uno nutrirse de todo esto. Y la industria, obviamente, del K-pop me llamó mucho la atención. Las cosas buenas, obvio, no las no tan buenas, o el shock cultural que hay. Y de ahí que no he parado y siempre, o sea, yo... No sé, yo creo que ya debo haber visto más de 200 dramas. Y también me gustan los dramas chinos, también me gustan los doramas, hasta los tailandeses me veo. Entonces, ya es algo parte de mi vida. He empezado a tener mis primeras photocards, ya como que me he insertado mucho más en todo. Y K-Wave fue mi primer evento como de K-Popper que he tenido. Yeah. Porque en Viña, donde yo vivo, no hay mucho. Entonces no he tenido esa todavía opción de poder compartir con otras personas que les gusten lo mismo. Pero es muy loco porque las veces que lo he hecho yo estoy así como en mi salsa. Ahora fuimos a comer acá al frente, que hay como la galería.
Sí, en el sí.
Pueblo Verde. Y te juro que no me quería ir, ¿eh? Porque era como, oye, aquí venden esto. Y no sé qué, habían estas figuras gigantes de los idols. Y yo así como, ya. Y eso, yo decía, güey, estoy haciendo como un previaje a lo que voy a tener. Pero ya son varios años ya metida en esto, pero no lo había hecho como muy público. Era algo que disfrutaba muy en la intimidad.
Pero esta como decir ya, es como salir del closet de que me gustan las cosas asiáticas. ¿Fue también ligado un poco al éxito que tuvo Dubidubidu?
La verdad, no. Yo salí del closet. Del closet K-popper el 2022. Yeah. 2021, 2022, que estuve en un programa de baile en el Canal 13, y para los duelos de eliminación tenías que hacer un solo, como frente a frente con otra persona. Y yo solo bailé canciones de K-pop. Yeah. Y ahí la gente empezó a darse cuenta que yo escuchaba eso, porque además obviamente hacía las coreos. Entonces era como, no sé, hice muchas canciones de BTS, bailé Rover de Kai, hice la coreografía de Street Woman Fighter de Hey Mama. Uh-huh. Era ya full, así onda, todos mis solos, todo el mundo sabía que iba a salir algo de K-pop. Uh-huh. Y ahí empecé a decir como, sí, de hecho bailé en la segunda temporada que me invitaron, bailé That That de PSY con Jungi, como una presentación del programa, como que dije, quiero bailar, o sea, esto es lo que me gusta, y obligué a mi bailarina a bailar una canción de K-pop conmigo. Y andaba para todos lados, así como, pero si esto es música, o sea, ¿cómo no lo han escuchado? Escúchenla. Y ahí ando evangelizando K-pop a todo el mundo.
Me encanta. O sea, Mira, como que quería volver un poco en el tiempo porque no podíamos dejar pasar el éxito que tuviste cuando chica. O sea, mira, a mí no se me nota la cara, pero yo soy un poco mayor que tú. Chao. Ya, entonces yo me acuerdo muy bien cuando ganaste el concurso de Rojo cantando como la doble de María José Quintanilla. Bueno, y todo lo que vino después. Uh-huh. Pero también hubo un tiempo en que no supimos mucho de ti. Estuviste como alejada de los medios. Hasta ahora que ya, bueno, estuviste en el programa de baile de Canal 13. Y pero ya con el Dubi Dubi Dubu fue como, oh, la Cristel está aquí, ¿cachai? Claro. O sea, yo creo que para gente que escuchamos tu música cuando chicos, fue como impactante verte 20 años después.
Claro.
Y saber como en qué estuviste en este tiempo. Que, o sea, bueno, sacaste tu título de fonoaudióloga, pero ¿cuáles fueron tus planes? Porque has hecho muchas cosas.
Sí, sí soy. Sí.
Como que sabes muchas cosas. Entonces,
básicamente Barbie chilena.
Sí. Prácticamente TBH. Sí. La verdad, sí, pues hago muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas y desde chica, o sea, desde chica me metían todos los deportes en toda la extra programática que existían. Sí, pues estudié, primero estudié producción musical, no la alcancé a terminar, y de ahí estudié administración de redes sociales, marketing digital, y como que me empecé a meter un poquito más en redes para terminar estudiando fonoaudiología. Nada que ver. Y la música siempre ha estado presente. El tema es de que era súper difícil decidir dedicarme 100% a la música. Uno, porque se necesita mucho capital de inversión para eso, y yo era una niña de 18 años recién salida del colegio, que yo creo que realmente todavía no sabía bien lo que quería. Y tuve que pasar por muchas cosas de forma personal para ahora, ya una vez ya terminado de estudiar, titulada y todo, decir como, realmente me quiero dedicar a esto. Y todo esto que pasó con el Dubi Dubi fue como esa señal. Pero siempre me ha gustado poder usar las capacidades que tengo en las áreas en las que se me dan, que en realidad casi todo es muy artístico o muy también de comunicación y servicio, que yo creo que lo que a mí más me apasiona es eso, es como el servicio a otros. Y de distintas formas, y por eso también estudié maquillaje, y si no estoy maquillando a alguien, estoy enseñando a otra persona que lo haga. La fonoaudiología igual es como que finalmente siempre es brindar un servicio, y en el caso del canto y todo esto es el entretenimiento, el hacer sentir bien a alguien, como que esa es mi más grande pasión, y hacer cosas que estén ligadas a eso es lo que más me hace feliz. Entonces yo creo que nunca podría dejar de hacer todo lo que hago. No sé si obviamente absolutamente lo mismo, pero sí creo que nunca podría dedicarme a una sola cosa. Como que no es parte de mí. Simplemente no puedo. Con el tiempo he aprendido que sí, obviamente, si voy a hacer algo, tengo que ponerle como todas las ganas y durar en eso. Porque ahí es donde entra, yo te digo, este tema de que es como, el otro día vi un video así como, ¡ay, quiero aprender a tejer! Se compra todo para tejer, aprende a tejer, se le olvida. ¡Ay, ahora quiero esto! Yo soy así. Pero ahora he aprendido a mantenerme más en lo que más me gusta. Porque hoy en día es redes, que hace tiempo que estoy trabajando, haciendo contenido, colaborando con marcas y cosas así. Y el otro ahora es el tema musical. Esos son como mis prioridades. Uh-huh. Aparte tengo una tienda de maquillaje con mi familia, pero ahí ellos están mucho más involucrados en eso y yo soy como parte del equipo finalmente. Pero mis principales como ocupaciones hoy en día es el tema de redes sociales y ahora dándole de nuevo al tema musical.
Claro, porque vi, de hecho, hace como 2 días que en tu historia respondiste a una pregunta diciendo de que este año es full música.
Sí.
Y creo que igual fue como el hecho del Dubi Dubi Dubi, el éxito que tuvo, fue como, debería volver a hacer esto. Porque, yo te sigo en redes sociales ya hace unos años, entonces yo vi tu camino cuando te titulaste y toda la cosa. Entonces yo decía, ¿qué va a ser de la Cristel ahora?
Claro.
Y de repente pasa esto y, pucha, igual cambia los planes, po.
Sí, mucho.
Entonces, como decía, lo musical ahora es lo principal. ¿Y qué se viene que ya, por tu amor del K-pop, va a haber mucha influencia, ya sea en bailes, en sonidos?
Sí, claro que sí. O sea, quiero tomar muchas cosas de esa industria y traerlas, no sé si traerlas en verdad, porque quizás alguien más ya lo hace, pero ocuparlo en mi proyecto. sí estoy empezando, voy a empezar en verdad a trabajar en música nueva. Y sí, va a ser muy influenciada por el K-pop. Ah, yo desde chica amo cantar y bailar, así que eso siempre ha sido así. Y justo se dio que dentro de esto, el canto y el baile es como que es un must. Entonces, todo calza. Y a niveles de sonidos también me gusta mucho. O sea, el K-pop, hay mucha gente que no conoce realmente lo que es y piensan que real es como un género muy distinto, que tiene una estructura como específica, y al final son puras fusiones. O sea, uno encuentra distintos estilos, así como están los idols que son baladistas, están los grupos que son más rockeros, están los grupos que son muy, muy, muy pop, como las New Jeans, por ejemplo, hay otros que son más funky. Entonces hay una mezcla de estilos y de géneros que, sumado a otros factores como el tema del baile, los vestuarios, las photocards, cómo hacen marketing y todo eso, lo engloban, ¿cierto?, en este género llamado K-pop. Entonces, sí, quiero hacer algo ligado a eso, pero quiero que sea muy familiar. Como que perfectamente pueda ser tomado como algo infantil, pero así como nosotros hoy en día, que ya estamos más grandes, seguimos bailando las canciones de Che Bahía, escuchas, no sé, el baile del gorila y todavía te pones a bailar, como que me gustaría que ese mismo fenómeno se generara con mis canciones. Como lo que pasa hoy día, pues desde que el Dubi Dubi se hizo viral, pasa que los niños están cantando la canción, pero la mamá, que cuando chica me escuchaba a mí, también se la sabe. Entonces los dos disfrutan. Y eso es algo que me gustaría como mantener. No sé si las canciones que se hagan ahora van a perdurar en el tiempo como lo han hecho las de antes, pero esa es como la meta, un poco. Como finalmente crear canciones que se puedan disfrutar de manera colectiva, sin tanto... y con mensajes importantes, obviamente, pero también muy de diversión y pasarlo bien y algo un poquito más relajado en ese sentido. Y no tanto de las mismas temáticas que se abordan hoy en día en la música más conocida.
Y dime, bueno, para cerrar como este primer segmento que va a ir en el programa, ¿hay fecha o hay algún adelanto de poder saber cuándo podemos escuchar tus nuevas canciones?
Fecha exacta no tengo. Sí sé que quiero al menos desde, yo creo que desde julio, agosto en adelante, sacar una canción mensual. Esa es la meta. Para eso estamos trabajando.
Estamos trabajando para usted.
Exacto. Pero para eso, obvio, se necesita mucho dinero, tiempo y otras cosas. Pero ese es el plan, esa es la meta. Y obviamente de aquí al Día del Niño ya tener algunas fechas de show. Y para el verano, obviamente, aparecer hasta en la sopa, si es necesario. Pero aprovechar el verano de buena forma, que es la mejor temporada para los artistas. Claro que todo eso no va a ser posible si no me apoyan. Así que, gente, apóyenme.
Apoyen al artista chileno, al talento chileno, por favor, se necesita.
Bueno, estamos con Cristel Rodríguez. Ahora vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver. Así que escuchen esta canción y esperen. A la siguiente parte, que se vienen cositas. Eso.
Y ya que esta segunda sección va a ser como de para contenido de redes sociales. Tu relación con Asia, ya hablaste como de Corea, pero Japón, o sea, ¿qué objetivos hay en Japón, ya que fue tu como principal público con la canción?
Mira, siendo muy sincera, hoy en día mi objetivo principal es ir. Conocerlo. No puedo decir que es ir y hacer conciertos y qué sé yo, porque, de nuevo, para poder hacer eso hay que hacer una logística que involucra tener contactos. Y acá de verdad que yo he preguntado y todo, nadie. O sea, en temas de industria no existen, por ejemplo, managers que tengan contactos en Japón, ni siquiera de un bar. Como que ha sido súper difícil en ese sentido encontrar gente que tenga conocimiento de lugares allá, o que conozcan, no sé, un productor de la tele o algo así. Todo lo que he logrado ha sido porque, no sé, me arriesgué a enviar un correo o porque llegaron a mí de alguna forma. Entonces, para mí hoy en día mi meta es poder ir, porque de partida es súper caro ir. Entonces, ir, conocer, si en ese viaje se da la oportunidad, bueno, ya hice entrevistas para medio escrito y para televisión. Entonces, de la televisión me tienen invitada, así como, si vienes, avisa. genial. Ahí ya tengo algo. Pero hoy en día eso sería como una de las pocas cosas que tengo. El resto sería como ir a conocer. Y si esa salida en televisión me genera otra cosa, estar disponible así como, oye, no sé, tengo estas 2 semanas para hacer lo que ustedes quieran. Me quieren acá, voy. Me quieren allá, voy. Pero por ahora es eso, porque no están los contactos para poder hacer una gira de medios o una gira de lo que sea, de bares, de cualquier presentación. Pero si se da, o sea, yo soy material dispuesto, feliz. Si bien tengo una relación más estrecha con Corea del Sur, Japón también me llama mucho la atención en temas también culturales, de la moda que tienen.
Musicalmente también,
hay mucho. De hecho, yo conocí antes la música japonesa más que la coreana. Mi esposo es fan del anime. Le encanta. Entonces, la verdad es que de alguna forma hay relación. Entonces, si se da, genial. Pero ha sido súper difícil establecer como meta sobre eso por la falta de contactos y el capital también para poder viajar. Es muy caro.
Sí, es caro ir a... Sí. Es como que todos tienen el sueño así, lejano de ir a Japón.
Sí, me han dicho que no es caro allá, como no, para no entrar allá, pero el llegar allá es la parte difícil.
Es cruzar al otro lado del mundo.
Sí.
Literalmente. Y oportunidades de interactuar con artistas de allá no has tenido todavía, ¿verdad? No.
He tenido, pero no se han dado. Por ejemplo, hace poco estuvo la Japan Expo acá en Santiago y vino una idol japonesa. No me sé, obviamente, su nombre. Pero fue una de las principales shows y de hecho ella me había hablado como para colaborar y todo. Y hemos estado hablando, hablamos como por Instagram, en verdad. Nos seguimos en Instagram y a veces hablamos y conversamos. Y allá, por ejemplo, japoneses en sí no he tenido contacto, pero está Fabio Torres, que ahora hace contenido en YouTube. También es como, oye, si vienes avisa, o te ayudo a ver el viaje... Hay una creadora de contenido que es mexicana, Ruti-san. También me comuniqué con ella. También es como, avisa si vienes. Todo es como, avisa si vienes. Y yo todavía no puedo llegar allá. Entonces yo creo que sí se puede dar cosas. Por ejemplo, el video que están ahí mostrando, ella es la profe japonés de clase japonesa Santiago. Y ella también así como, vamos, y yo tengo conocidos y todo. Sí, de verdad que son... cosas muy mínimas que salen de mi control, que con las que topo finalmente, que no me dejan quizá expandirme en este momento. Pero también por algo será. Y en Corea también tengo contacto con una chica creadora de contenido, mexicana también, que vive en Corea, y me voy a juntar con ella, de hecho. Y tengo contactos con una cantante que no es muy conocida, pero hizo un cover de la canción, y también hablamos. No sé si me voy a juntar con ella por los tiempos, pero yo creo que sí. Si pudiese decir así como, oye, me voy a ir un mes a Corea del Sur y un mes a Japón, se pueden dar muchas cosas. Pero obviamente estando del otro lado del mundo es mucho más complicado. Pero, no sé, yo creo que algo va a pasar. Me niego a pensar que lo que pasó fue como lo único. Y estoy aferrada a esa esperanza de que creo que fue el inicio de algo. Y ahora todavía no ha terminado y todavía no ha explotado como debería. Entonces estoy como muy abierta a negociaciones, he estado conversando, reuniones, miles, porque también aparece mucha gente prometiéndote cielo, mar y todo, y yo soy súper desconfiada. Yo creo que eso igual ha sido lo bueno de estar inserta en este mundo, como estar inserta y a la vez poder verlo también de afuera, cosa que me ha permitido un poquito ser más analítica y pensar bien las cosas sobre lo que quiero, lo que no quiero, con quién hablar, con quién no. Entonces estoy en eso, tratando de aprovechar al máximo esta oportunidad dentro de mis posibilidades y dentro de los tiempos y que tengo también.
¿Tienes alguna pregunta?
No. No, o sea, como en el fondo es muy bacán que estés trabajando tanto, porque muchos pensarán que en el fondo el tema de tener un hit y tener este como viral hace automáticamente la fama, y no es tan así. Entonces uno se tiene que mantener como fresca, tiene que estar inventando cosas, y creo que eso estás haciendo. Me gustaría saber más como de cómo ahí estaba aprovechando en el fondo este momento viral para mantenerte relevante, para seguir interactuando con fans.
Bueno, obviamente las redes sociales son un plus gigante en ese tema. Como estoy igual constantemente compartiendo todo, o no todo, pero la mayoría en mis redes, una de las cosas que estoy haciendo es activar mi canal de YouTube. Estoy grabando vlogs semanales, como de las cosas que voy haciendo. En este caso, la mayoría son viajes a Santiago, porque es donde más salen cosas. Así que, de hecho, esto igual va a aparecer en mi blog. Una parte es eso, es como sentirme acompañada finalmente en el proceso y que la gente también sienta que me está acompañando en esto. Enero y febrero fueron meses de muchas conversaciones, reuniones, negociaciones, revisar contratos de hace 21 años, abogados. De verdad que yo creo que eso no ha sido muy entretenido, ha sido bien difícil, sobre todo porque son temas igual como mucho más sensibles, que requieren una revisión, y entrar en lo legal igual siempre da como un poquito más de cosas. Y son decisiones también que pueden influir mucho en el camino que tome todo. Entonces, en ese sentido, enero, febrero fueron súper difíciles. Pero llegué a buen acuerdo. Por ejemplo, yo antes no tenía... tenía derecho a ganar como dinero por los temas, pero era un porcentaje precario. Y hoy en día logré subir un poco más ese porcentaje, pero no es nada así como de que wow, y de que hoy soy ultramillonaria. No, créame, el día que yo de verdad esté ganando dinero, voy a estar en Japón. ¿De verdad?
Huiré de Latinoamérica.
Exacto, o sea, el día
no
que
hice nada.
Cuando yo pueda ir a Japón, y que sea obviamente que se vea como que yo lo costeé, va a ser porque de verdad me llegó algo bueno. Pero antes de eso, no. Y también puede ser que vaya gratis, entonces igual depende. Pero digamos que sí, o sea, yo creo que ahí ya sería como, sí, quizás estoy ganando más. Pero hasta el día de hoy, créame, hay mucha gente que yo piensa que yo con esto me hice millonaria. Y es como,
no, amigo, ojalá.
Pero no, todavía no.
En
algún
otro
día.
País hubiese sucedido.
Puede ser.
Hubiese sucedido.
Quizá estaba viviendo la verdadera experiencia de K-Popper, en el que la empresa se lleva más que el artista.
Claro, sí. O sea, en realidad es la experiencia de muchos artistas. Muchos, y sobre todo artistas antiguos. Porque así se trabajaba antes. Claro, sí. Hoy en día se trabaja un poco distinto, y la verdad es que las personas que más éxito tienen son las que realmente cuentan con un capital de inversión muy alto, o tienen personas que invierten en ello. O hay algo raro, pero los artistas independientes, los artistas emergentes pasan por esto mismo. Entonces, en realidad, en eso es un camino que hay que seguir. Y así he ido, o sea, tratando de hablar con gente, hacer alianzas inteligentes. Que también, así como llega gente que se quiere aprovechar de todo y que ven una oportunidad de negocio, también hay que tener ahí cuidado y tener todo siempre muy transparente. Y hoy en día lo que estoy haciendo es principalmente armar mi show, que va obviamente a incluir canciones de cuando yo era más pequeña, porque es el material que hoy en día tengo a mano y que es bueno además, pero con una propuesta mucho más actual, arreglos de las canciones nuevas, coreografía y todo, una estética también mucho más actual, muy K-pop, muy, muy tierno y todo. Y más allá de buscar ser, por ejemplo, la tía Crystal o algo así, quiero mantener el Crystal y sus amigos, y que sea una experiencia muy Disney on Ice, pero profesional, con buenas visuales, con banda, bailarines, y que sea algo llamativo finalmente de llegar, y tengas 5 años, tengas 2 años o tengas 60 años. Como que sea un momento que te provoque así como, oye, quiero ir a ver ese show. Quiero ser parte de eso, o la nostalgia de recordar canciones, o los niños que las conocen ahora. Así que estoy en constantes reuniones, hablando con los empresarios que quieren gastar su dinero.
Inversionista.
Claro, y viendo también hacer alianzas. Y no siempre se puede solo, entonces ahí esperando armar un buen equipo que se base en la sinceridad, la transparencia y en el profesionalismo. Y bueno, mis redes siempre están activas, porque hoy en día es mi ingreso, es la forma que tengo de generar más ingresos, entonces también las aprovecho. Hace poco firmé con una agencia de representación que me ha estado ayudando caleta, anda conmigo la Ale, que también ha sido un apoyo genial y muy nuevo para mí, que estoy acostumbrada a hacer todo sola. Es súper raro también eso del como delegar o el pedir cosas. Se me hace súper difícil porque todo el tiempo, después de cuando pequeña, todo lo tenía que ver yo. Y si no lo veía yo cuando chica, estaba mi familia involucrada. Entonces, como que vivir esa parte ahora también es nuevo. O sea, estar inserta en esto al 100% es completamente nuevo para mí, porque ahora tengo conciencia de todo. Y yo, de verdad, admiro a mi madre por haber hecho el trabajo que hizo en ese tiempo. Y además de ser mi mamá. Entonces, pero trato de abarcarlo. No tengo la opción en este momento de llegar y grabar un disco y lanzarlo y todo, porque de verdad que no da. No tengo la opción, lamentablemente, en este momento de poder mandarme a cambiar a Japón, literal, para hacer cosas. Pero estoy dando pasitos que quizás me van a... Quiero pensar que me van a llevar a poder hacer esas cosas en el futuro. Pero muy agradecida de la gente, han sido súper amorosos conmigo, ustedes igual.
Gracias.
Así que eso, o sea, es como aprovecharlo, por eso digo, dentro de mis posibilidades. Y mis posibilidades es visitar, en este caso, medios que me abren las puertas como ustedes, agradecida, de verdad. Mis redes, crear contenido, aprovecharlo en ese sentido. Y el resto ya es un tema ya mucho más de administración y todas esas cosas. De adultos.
Claro, sí. Pero por lo menos ahora igual tienes la conciencia, los conocimientos para tener tu libertad creativa.
Sí, sí, o sea, eso es súper es súper importante. Porque en el caso mío, tengo esa libertad creativa, pero igual hasta cierto punto. Sobre todo si es que alguien invierte en mí. Porque ahí es como esa sensación de que si alguien te está ayudando, igual como que pierdes un poquito quizás de independencia o de no sé, hacer lo que quieras, porque obviamente no depende del 100% de ti. Entonces estoy como buscando ese equilibrio en donde estoy haciendo lo que quiero, aprovechándolo, pero a la vez igual dependo de otra persona todavía, entonces hay ciertas cosas que quizás no voy a poder. Pero al menos hasta ahora el equipo que he podido ir formando sí me da esa libertad. Pero también es brígida. Sí. Porque es como, no siempre lo que yo quiera significa que vaya a ser lo mejor o que realmente vaya a funcionar y llamar la atención. Entonces, ahí está ese equilibrio de dejarte también guiar de alguna forma por las personas correctas, ojalá. y tener ese trato finalmente de como yo te ayudo, tú me ayudas y vamos creciendo juntos, pero ahí estamos, esperando que todo salga bien.
Y dime, así como siguiendo con la parte creativa, ya, tú dijiste que hay unos límites ahí, pero dentro de todo, ¿cómo es tu proceso al momento de crear música? ¿Compones o, no sé, eres más parte de la producción? ¿Quizás pides ayuda en las letras o ya creas coreografías? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te metes tú ya en el trabajo? Porque nosotros vemos el producto al final. Pero ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu participación dentro de ese proceso?
Bueno, por ejemplo, para estas nuevas versiones, yo hice la traducción al inglés, así que eso me tocó hacerlo a mí. Y la parte más musical, trabajé con el Guille, que es mi productor de este proyecto. Y lo que yo hacía era como, por ejemplo, generé una playlist con canciones como de referencias. Entonces fuimos conversando un poco así como, no sé, me gusta este piano, este sonido acá, o este tipo de sonido, o la voz cómo suena acá, etcétera. Entonces me meto mucho en esa parte quizás de producción, pero no del hacer como tal. Y para mis canciones propias, yo soy súper sentimental para escribir. Y súper despechada. O muy despechada o también muy, muy empoderada. Como que tengo los dos extremos. Entonces, de alguna forma, igual para esto nuevo que vamos a crear, quiero buscar como una ayudita porque suelo ser demasiado sincera en mis composiciones. Y para esta primera parte del proyecto necesito algo quizás no tan extremadamente profundo. Pero normalmente lo que hago o es buscar una pista de referencia o con el piano o la guitarra o mi ukelele y voy grabando lo que salga, si es que sale alguna melodía. Y dentro de esa melodía voy buscando letra y otras veces me ha tocado escuchar la pura música y a esa música adaptarle una letra, o ya tengo la letra, y como que va a depender mucho de todo. Pero para lo que es ahora, he estado buscando pistas de referencias. Típico, así como, no sé, K-pop type beat.
City pop.
Claro, así como, New Year's type beat. Cosas así, buscar algo que me guste, intentar hacer una melodía y una letra encima de eso. Y obviamente a raíz de... Esa es la idea, y eso hay que hacerlo de cero, porque si no, plagio, obvio. Entonces, hoy en día estoy trabajando así, porque me cuesta un poquito más crear yo la misma música. Pero también si alguien llega y me dice, oye, tengo este instrumental de Tinka, lo escucho y trato de ahí adaptar algo. Se me da, pero me cuesta un poquito más. Yeah. Sobre todo las canciones rápidas, porque como soy tan mamona para escribir, se me hace más fácil escribir sobre el amor y como cosas así, pero mucho más profundas que no van tanto con el estilo. Entonces me cuesta, pero estoy en eso.
Ahí vamos a estar esperando tus próximos proyectos entonces.
Gracias.
Ya para ir cerrando, esta es tu oportunidad, como tú decías, de promocionarte. Así que si quieres decir tus redes, dejar invitadas a los oyentes.
Claro. Bueno, hola. Gracias por haber escuchado esta entrevista, las dos, o sea, la que está en vivo y está en las redes. Veanla de nuevo. Y bueno, mis redes, mi Instagram es lo más activo que tengo. Crystal_oficial. Chiristel, CHR, lo siento. Pensé en cambiarme el nombre, de verdad. Crystal_oficial. En YouTube, Crystal Rodríguez. Pero en realidad, si me siguen en Instagram, van a llegar a todas mis otras redes. Así que háganlo. Por favor. No, y escuchen las canciones, las antiguas, las versiones nuevas, las que ustedes quieran. Está todo disponible en este momento. Así que espero que las disfruten, graben video, súbanlo o mándenlo a los grupos de WhatsApp de su familia. Todo sirve. Y estén atentos a mis redes sociales. Un like siempre ayuda, un comentario bonito, un corazoncito también. Espero que en el futuro podamos pasarlo súper bien. Y hoy yo los dejo invitados a toda mi casa.
Muchísimas gracias, Crystal.
Muchas gracias.
Vaya, super. Pásalo muy bien en Corea.
Sí,
bueno, vamos
gracias.
A estar en tus redes sociales ahí siguiendo todo tu viaje. Y ojalá salgas con más alguna sorpresa, por último, para conocer a alguien por ahí, algún famoso ya.
Sí, igual quiero buscar si hay algún evento para pa ir a sopear.
Muchísimas gracias, Crystal.
No, muchas gracias.
Eso fue Crystal Rodríguez, que vino así como en una exclusiva este día miércoles para presentar y darnos una actualización sobre lo que está haciendo ahora después de su gran...
¡Oh, hola!
después de su gran éxito con Dubi Dubi Du. Así que muchísimas gracias. Esto fue Estación Asia. Y los dejamos con las conductoras el día viernes. Saludos para mi yo del futuro.